amigos todos. Deseamos que la palabra del Señor, como siempre, penetre en nuestro corazón, que sea vida y que nos sirva verdaderamente para aumentar la vida de Dios, que es la gracia, y un día poder poseer más ampliamente la vida eterna. Y para eso tenemos las palabras de Jesús, especialmente las palabras que nos transcribe el evangelista San Juan en la última cena de Jesús, un discurso largo, y que estamos considerando el capítulo 14. Veíamos el día pasado, los versículos 10-11, cómo Jesús les dice a los apóstoles en esa noche, les dice de una manera más especial que Él es una misma cosa con el Padre, porque lo que el Padre está realizando en Él, Él lo realiza al mismo tiempo que el Padre. Y si no lo creen a Él, a sus palabras, lo crean al menos por sus obras. Es decir, si no creen en lo que Él les está diciendo, que se fijen en lo que ha hecho. Y por eso este Evangelio nos habla de signos. Lo que hace Jesucristo son signos para orientar. Esta exhortación pues es como un testimonio de la manera profunda y radical con que el evangelista está manifestando, dando testimonio de estas obras y de las palabras de Jesús transmitidas por la tradición sobre su actividad y la manifestación en toda la tierra, en la tierra donde Él estuvo, pero que van a ser luego testimonio para donde vayan los apóstoles. Y comenzamos el versículo 12, en que comienza otra partecita, podríamos decir, es como un paso más para decirnos que Él ha hecho obras grandes, pero nosotros también, si estamos unidos a Él, podemos hacer esas obras grandes, y dicen que aún mayores. ¿Por qué? Porque el creer en Jesús, Él empieza, se lo aseguro, quien cree en mí hará las obras que yo hago. Y creer en Jesucristo significa estar íntimamente unidos, porque no solamente hará las obras que Él hace, sigue diciendo, e incluso otras mayores, porque yo voy al Padre. Es decir, en el momento que Él se va al Padre, no se separa de nosotros, queda unido a nosotros y nosotros nos podemos unir a Él, y aquí habla de la fe. Una fe que, por lo tanto, como hemos dicho muchas veces, no es solamente creencia, sino es adhesión total a Jesús. Y aquel que está unido a Jesús en lo profundo, en el alma, hasta hacerse uno, hasta recordamos lo que decía San Pablo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí, pues entonces es Cristo el que está realizando obras, sigue actuando por nuestras obras, por lo que nosotros hacemos. Y claro, decimos, pues no se ven obras más grandes. En algunos santos sí se han visto obras mucho más importantes que las que hizo Jesucristo, aparentemente, externamente. Si vemos solamente de San Pedro, como nos dice la Sagrada Escritura, los Hechos de los Apóstoles, como dice que bastaba con que la sombra de Pedro pasase y la gente era curada, y los enfermos eran curados. Esto no pasaba en el tiempo de Jesús. Y así ha habido pues santos que han hecho, claro, Dios lo ha hecho a través de los santos, por la manifestación que Dios quiere hacer, realizar en la santidad de algunas personas, pues ha hecho obras maravillosas y resurrecciones también, etcétera. Claro que es Dios quien está actuando en aquellos que verdaderamente se han entregado a Él por las obras, es decir, diríamos, por esa fe que es comunicación, que es unión de las voluntades, es de los corazones, de todo el ser unido, la persona con Cristo Jesús. Y cuando se habla de hacer obras grandes como las que hizo Jesucristo, no solamente uno se refiere a milagros, sino mucho más específicamente se refiere a la actividad salvífica en general, es decir, a lo que es verdaderamente de salvación, que Dios va salvando, los milagros sobre todo interiores, de cambios del corazón, que se dan muchísimos, claro, por la influencia de las personas santas en el mundo. Y luego, pues habla de la oración. Y dice en el versículo 13 y 14, y lo que pidáis alegando mi nombre, lo haré, para que por el Hijo se manifieste la gloria del Padre. Si pedís algo alegando mi nombre, yo lo haré. Y lo había dicho en alguna otra ocasión. Así que aquí está bien claro que todo lo que pidamos a Dios en el nombre de Jesús nos lo concederá. Bueno, aquí de esto sí que podríamos hablar muchísimo. Cuando se habla de la oración y en otros lugares se habla más específicamente de esto. Pedir en el nombre de Jesús puede hacerse de una manera casi mecánica, como cuando se rezan las oraciones de la iglesia, pero así casi por costumbre, porque en la iglesia todas las oraciones litúrgicas se rezan normalmente, y alguna otra que es de a Jesús o al Espíritu Santo, pero normalmente se rezan a Dios Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu. Es decir, siempre al terminar la oración, en la Santa Misa, por ejemplo, cualquier oración se dice por Jesucristo nuestro Señor que vive y reina, por, en fin, se puede hacer una u otra terminación, pero se pide lo que pedimos a Dios Padre, lo pedimos por medio de Jesucristo. Pero claro, el pedir en el nombre de Jesús aquí significa muchísimo más, porque luego lo repetirá más tarde en esta última cena también, y querrá decir a veces en la fe y la confianza en Él, o en referencia a su potencia milagrosa, en unión con Él. Esto sí que es lo principal, porque claro, lo principal que tenemos que pedir en el nombre de Jesús significa en unión con Él. Cuando una persona está asimilada a Jesús, y diríamos, para decir lo que siempre decimos, que ya no es Él que vive, sino es Jesús el que está viviendo, por lo tanto ya el que pide ya no es la persona, es Jesús mismo que está pidiendo a su Padre, entonces se tiene que conceder. Pero claro, no vamos a pedir una cosa que no venga según la voluntad de Dios. Lo principal que podemos pedir es, como nos dice aquí, que sea para la gloria del Padre. Por lo tanto, cuando uno pide algo, lo primero que tiene que pedir es la gloria de Dios Padre, que sea su gloria, y estar unido a las actitudes, al pensamiento, a la manera de ser de Jesús. Entonces, claro, así sí que Dios nos concederá lo que pidamos. Por eso, no pidamos tantas otras cosas externas, sino pidamos y le digamos al Señor, dame, Señor, dame tu amor y tu esperanza. Esto sí que es interesante. Los valores que en Jesús nos enseña son diferentes que el mundo. Nuestras peticiones tienen que ser diferentes de las que pide el mundo. El mundo pide riquezas y dice Jesús que eso no es el valor principal, sino el amor, la esperanza, el tener los mismos sentimientos de Cristo. Esos sí que son los valores principales. Señor, nos sepa dar vivir de otra manera, a la manera de Jesús. Pues seguimos en el versículo 15, en que se va a dar la primera promesa del Espíritu Santo, porque en este sermón de la última cena, este discurso, pues habrá varios momentos en que se prometa el Espíritu Santo, y ahora se va a pedir la primera vez. Dice él desde el versículo 15 al 17, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo pediré al Padre que os envíe otro valedor, que esté con vosotros siempre, el Espíritu de la verdad, que el mundo no puede recibir, puesto que no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, pues permanece con vosotros y está en vosotros. Así pues, lo primero que se dice es, el amor es guardar los mandamientos. Es como una unidad, es una misma cosa, amar a Jesús y guardar sus mandamientos. Cuando habla a los apóstoles aquí ya de este amor, no se trata sólo de un afecto de amistad lícito en sí y grande, un noble sentimiento humano, sino que les ha hablado aquí muy íntimamente, y San Juan Evangelista, después de toda la meditación, después de la resurrección, cómo va entendiéndolo y comprendiéndolo con mayor claridad, Jesús les ha ido diciendo cómo es una misma cosa con el Padre Celestial. Y por lo tanto, el amor más importante o el mandamiento más importante es el amor a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todo el entendimiento. Y claro, ese amor a Dios, pues al Padre, es un amor también para el Hijo. Este amor ya se ha puesto en un nivel alto, en el nivel en que lo predica, predicando el amor a Dios por encima de todo, que se resume la ley, se está puesto en una igualdad con el Padre Celestial. Por lo tanto, amar a Jesús es amar a Dios mismo por encima de todo, y entonces así pues guardarán los mandamientos. Pero aquí también, como una idea un poco de la gramática o de la traducción, pues dicen que hay como tres traducciones que se pueden hacer esto. Si me amáis, guardad mis mandamientos, pone en la Biblia que estoy leyendo ahora. Pero hay otras que dicen, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. O si me amáis, guardad mis mandamientos. O si me amáis y guardáis mis mandamientos. Se puede decir de las varias maneras. Quizá esta, dice otro autor, que es más como cierta, si me amáis y guardáis mis mandamientos, es decir, si ustedes me aman y guardan mis mandamientos, es decir, el amar y guardar los mandamientos es una misma cosa, porque ya está poniendo sus mandamientos al nivel de los mandamientos de Dios. Cuando habla de sus mandamientos, en otra ocasión ha hablado de un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros, como yo les he amado, como Dios nos ha amado. Pero ahora ya no habla de un mandamiento, sino está hablando de los mandamientos, pero viene a ser una misma cosa, porque los mandamientos están reunidos en el mandamiento que es principal, que es el del amor mutuo. Por lo tanto, estos mandamientos, pues no hay por qué entenderse como una serie de preceptos morales, preceptos, sino como una orientación. Es como un estilo de vida nueva en que el amor va poniendo o va cercando, va envolviendo, podríamos decir, todas las demás leyes, porque este amor y estas leyes no tienen límite. Las leyes parece que tienen unos límites. Sin embargo, ante el amor ya no tiene límite. Jesús nos amó hasta el extremo. Por lo tanto, estos mandamientos pues abarcan todas las enseñanzas de Jesús propias de esa actividad reveladora. Pues para aquellos que aman y guardan los mandamientos, Jesús va a enviar el Espíritu Santo, que aquí se pone el Espíritu, el Valedor, un paráclito. Y no dice que va a enviar, sino dice que va a pedir. Pedirá al Padre que les envíe el Valedor, otro paráclito. Bueno, dice que va a pedir, pero claro, una petición que es diferente de nuestra petición, porque si ha dicho ya, y estamos en el ambiente de que Jesús está unido con el Padre íntimamente, y que lo mismo es pedirle al Padre que pedirle al Hijo, pues claro, la petición de Jesús al Padre es una misma, no hay separación, es una petición, un diálogo entre iguales, no es una petición de uno ante un superior, un inferior ante un superior, no, es un diálogo entre iguales. Esta es la oración diferente de la oración del creyente, y por lo tanto, si Jesús lo pide, pues el Padre lo dará, y dará al ese enviado, al Paráclito. Cuando dice les dará, siempre aparece el Espíritu Santo que proviene del Padre o del Hijo. Es un don del Padre, es un regalo del Padre y del Hijo. A veces aparece del Padre y del Hijo, pero siempre es el Padre el que da, el que envía, porque a veces Jesús también es ese enviado del Padre. Así nos ha dicho esa frase tan importante en capítulos anteriores: tanto amó Dios al mundo que envió, que dio a su Hijo único. Así que Cristo Jesús es enviado, pero también ahora es enviador. Pero aquí aparece este Paráclito, que es abogado. La palabra Paráclito es una palabra griega que significa sobre todo el abogado, el asistente legal, pero también es el consolador. A veces se traduce por el consolador. Por eso hay cantos en que al Espíritu Santo se le pide: ven Espíritu Consolador, ven Espíritu.
Ven Espíritu Consolador, ven Espíritu, llena los corazones con el fuego de tu amor.
Decía antes, esa palabra griega en que se pone el Evangelio, el Paráclito, pues es muy difícil traducirlo porque significa varias cosas. A veces se le llama abogado, como he dicho, defensor, consolador, pero esto, si solamente se pone una de estas cosas, es como reducir el amplio significado que quiere decir esta palabra consolador: aquel que exhorta proféticamente a acoger la salvación de Jesús Mesías con la alegría que de ella viene. Esto es lo que es este espíritu aquí puesto por Jesús, que es el consolador, el abogado, el valedor, como traducen otros. Valedor puede significar como la persona que ayuda a otro con su influencia o poder. Y dice otro Paráclito, porque es que Jesús ya era el valedor, Jesús ya era el abogado, Jesús era el consolador, como luego dirá más tarde en la oración final de todo este diálogo, de todas estas expresiones amorosas de Jesús con sus discípulos, hablando con su Padre: cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado, he velado por ellos. Es decir, Cristo Jesús se había preocupado por los discípulos, pero ya él marchaba, ya había cumplido su misión, podíamos decir, y ahora iba a enviar, él pedía a Dios Padre, a su Padre, que enviase a este Espíritu Santo, a este valedor, que entonces iba a estar para siempre. Ahora sí, ya iba a comenzar la era, diríamos, la época del Espíritu Santo, y cómo iba a permanecer en la primitiva cristiandad, pues haciendo estas funciones que había hecho Jesucristo, de predicar, de ser comprensivo con los apóstoles, aunque fuese internamente, pero con sus dones, con sus frutos, con sus carismas, pues iba alentando a los apóstoles y haciendo que verdaderamente ellos también pudieran sentirse, pues, llevados por el Espíritu, y con el Espíritu poder llevar la primitiva cristiandad hacia los caminos que van al Padre. Y a este Consolador, o este Espíritu Paráclito, pues se le llama el Espíritu de la Verdad. Jesús le llama el Espíritu de la Verdad, además una verdad que el mundo no puede recibir, porque es como el Revelador, va a ayudar a esta revelación de Dios en la humanidad. Tiene esa característica funcional, fundamental del Espíritu, la verdad, que se puede decir de varias maneras. Se podría decir el Espíritu que realiza en concreto la verdad revelada, o el Espíritu que comunica la verdad revelada. Eso es lo que significa el Espíritu de la Verdad, que aquellos que van a creer en Jesús, que penetran dentro de su vida, pues encuentran la verdad, de tal manera que los dones principales, los dones primeros del Espíritu Santo, pues son de don de sabiduría, de entendimiento, de ciencia, porque es una visión completamente diferente de las realidades del mundo, del camino hacia Dios, cuando domina el Espíritu en una persona. Y dice Jesús que el mundo, expresado sobre todo en ese sentido moral o espiritual, en el sentido de las tinieblas, los que están en oposición a Jesús, pues no puede, no tiene poder para ver ese Espíritu, ni conocerle. Ver porque se está acostumbrado, es decir, el que está metido en las cosas humanas, quiere tener experiencia externa de las cosas sensibles, y por lo tanto no puede ver esto que es invisible, pero que es algo real, que está profundo en el alma, porque ni lo quiere ver siquiera, no lo puede conocer, solamente quiere ver las cosas tangibles, las cosas materiales, y hay que tener como otro sentido, un sentido espiritual, que el mundo no tiene, un sentido espiritual para poder conocer el Espíritu de Dios, como para aceptar la doctrina de Jesús, no solamente para conocer a Jesús, que también muchos ateos han escrito sobre Jesús, pero una cosa es escribir sobre él y otra cosa es aceptarlo dentro de su corazón, tener ese conocimiento vital por la experiencia de vida. Conocer a Dios no es saber algo acerca de él, sino es encontrarse con él, según como se manifestó en la historia de la humanidad, especialmente en la historia de su Hijo Jesús. El mundo no ve al Espíritu y por lo tanto no le conoce, porque no quiere conocer lo que el Hijo está manifestando, el Hijo de Dios. Pero les dice, ustedes sí lo conocen, pues permanece con ustedes y está con ustedes. Entonces, los apóstoles sí, lo repite varias veces, esa relación que tiene el Espíritu con los apóstoles, porque tener relación con Jesús es también tener relación con el Espíritu. Por lo tanto, la venida de ese Espíritu, en cierto sentido, es como una nueva presencia de Jesús, es como un nuevo volver a Jesús, porque ese Espíritu también estará con Jesús, al fin y al cabo es el mismo Dios. Y Jesús habla de ese Espíritu que vuelve y que estará con ellos para siempre, y que ellos le conocen, y al decir que le conocen, quiere decir que le conocen sobre todo a Jesús. Luego dirá más tarde que les conviene que se vaya para que así le conozcan mejor, para que verdaderamente le conozcan en el Espíritu, porque hasta ahora pues le conocen de una manera es como externa, conocen a Jesús, conocen lo externo, pero no están metidos en lo que es la verdadera religión, que es sobre todo amor, es intimidad, es paz y es sobre todo mucha unión con Dios, con ese Espíritu que va a estar siempre con ellos. Así, la futura presencia de ese Espíritu, pues es como una permanencia de Jesús continua, una nueva presencia, glorificado, pero que estará en ellos. Y así, pues continúa Jesús diciéndoles en el versículo 18, «No les dejo huérfanos, volveré a visitarles». Y claro, ese volver a visitarles, pues puede volver, claro, después de la resurrección. Pero aquí está uniendo con el envío del Espíritu. y se entiende que la ausencia corporal de Cristo es indispensable para una venida suya superior por medio del Espíritu Santo. Es preciso que haya terminado la presencia física de Jesús, es decir, visible, sobre la tierra, para que se produzca como otro modo de presencia. Y esta nueva presencia de Jesús en la tierra, pues depende de su glorificación, de su presencia en el cielo a la diestra del Padre. Desde allí enviará su Espíritu, para que sea como una roca firme de apoyo, donde ellos puedan mantenerse firmes, eso sí, contando con la victoria de Cristo sobre la muerte, pero con una presencia que es como un regreso, podríamos decir, insisto en lo mismo, inmediato de Cristo, vencedor de la muerte, nueva presencia que se da en otro paráclito, en el Espíritu Santo, a quien le invocamos tantas veces, para que siga viniendo sobre todos nosotros. Esta venida, que es, diríamos, expansión de la salvación de Jesús. La salvación fue obra del Hijo, pero aquí se habla de un ministerio que la va llevando el Espíritu Santo. Es como que esta salvación la va actuando este Espíritu de Dios. Espíritu que se denomina sobre todo de la verdad. Por eso ya casi terminando este programa, pues pidamos al Señor que nos mande su Espíritu con la verdad, en medio de tantas dificultades, de tantas ilusiones falsas en la vida, de maneras de pensar diferentes que encontramos a nuestro alrededor, que se haga la verdad a nuestro alrededor, que podamos comprender mejor todas estas palabras de Jesucristo, sobre todo en su Evangelio. Y por eso lo vamos explicando despacio, para que lo meditemos y para que cuando leamos el Evangelio lo podamos leer con suavidad, despacio, y comprendamos estas maravillas de Jesús, este amor de Jesús, que no solamente quiere salvarnos con su muerte, sino que nos va a enviar el Espíritu. Por eso recordemos finalmente esas palabras que les dice Jesús a los apóstoles: no les dejaré, no os dejaré, os enviaré mi Espíritu de amor. Jesús es el Salvador, verdaderamente, el Señor, pero ahora vendrá otro paráclito que va a coincidir con la salida de Jesús para la muerte, pero Él va a seguir cumpliendo esa ayuda para que la misión salvadora del mundo se desarrolle constantemente. En cierto sentido podríamos decir que este otro Consolador, este otro paráclito, es como Cristo Jesús exaltado, que va siguiendo pues el mensaje de Jesús que nos enseñó en su vida, pero ahora glorificado, exaltado para siempre. Así pues, amigos, que permanezcamos en esta paz con el Señor como los apóstoles, para que podamos exaltar a Cristo Jesús y a su enviado, el Espíritu Paráclito Consolador. Hasta el próximo día. Por hoy, adiós a todos.